interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Diez horas y siete minutos, dejábamos una pregunta planteada que hay que ponerla en el contexto del último minuto. La pregunta era, ¿se trata, como dicen algunos, de la peor crisis petrolera de la historia? Todo esto lo pregunto y lo tiro al aire mientras leo el New York Times, que en su título principal, hace tres horas publicado, pero dice: la Casa Blanca insiste con que la guerra con Irán se terminó, incluso mientras vuelan los misiles. Una traducción rápida que estoy haciendo, y le doy el paso a Mauricio Raufetti, que por supuesto va a estar más actualizado que yo con el minuto a minuto, pero bueno, con esa premisa intentamos responder esta pregunta. Mauricio, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo te va? Y como se dice, a truco o retruco, porque hace una hora habló Donald Trump y volvió a amenazar con bombardear a Irán. Así que del New York Times hasta hace 50 minutos habló el presidente con una nueva amenaza, después que, como bien decías vos, el Times sacara eso, pero además el secretario de Estado, Marco Rubio, dijera: la operación militar contra Irán terminó, lo dijo ayer.
Claro, exactamente, ¿no? Es una locura. Siendo nada novedoso con la calificación, ¿no? Pero
es parte de la estrategia del personaje, claro. ¿No? Va y viene, y bueno, esto ya lo hemos visto. En 24 horas, yo con esto que vos estás mencionando, en 24 horas, menos de 24 horas, pues estamos hablando, todavía no se cumplió en 24 horas, hubo cuatro mensajes hacia los dos lados. ¿Se terminó? ¿No se terminó? ¿Se terminó? ¿No se terminó? Así estamos.
Bueno, y eso, siempre esos mensajes tienden a afectar el mercado para un lado o para el otro. El mercado está totalmente loco, no sabe cómo responder. Entonces, si intentamos ya meternos en que estemos viviendo en la posible crisis energética más importante de la historia, ¿no?
Sí, yo creo que eso es importante, y vamos a explicar de qué se trata una crisis energética también, pero es importante matizarlo con una palabra. Potencialmente sí, podría ser la crisis energética más complicada, más profunda de la historia, potencialmente, por el lugar, porque se trata del Golfo Pérsico, porque ya hay antecedentes importantes, pero vamos a los hechos, ¿no? Para poder responder a esa pregunta, porque circulan redes, circulan notas, circula entre analistas, es una pregunta totalmente legítima, porque la mayor parte de los países, la mayor parte de las poblaciones están sufriendo los impactos de esta guerra con incrementos de precios de combustibles. Entonces la gente se pregunta, y es lógico, en casa, porque afecta el bolsillo de cada uno, afecta el día a día de cada uno, de quien de repente depende de un vehículo para trabajar, ¿no? Y eso afecta después hacia arriba todos los precios de la economía. Cuando hablamos de una crisis petrolera, nosotros tenemos varios parámetros, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la magnitud. Primero que nada, si cae la oferta, es decir, si la cantidad de petróleo disponible se reduce a un nivel en el cual afecta el normal funcionamiento de la economía. Después, el otro parámetro que nosotros lo estamos padeciendo, nosotros, quiero decir, los uruguayos lo estamos padeciendo, como lo están padeciendo muchos otros países de la región, es los precios. ¿Suben, no suben? ¿Cuánto suben? Y en tercer lugar, y muy importante, es cuánto dura esa situación. ¿Por qué es importante la duración de la situación? Bueno, porque a diferencia de lo que pasó en crisis anteriores, y esto es muy importante, el mundo tiene una, no está bien dicho, pero todo el mundo lo va a entender, una matriz energética, un conjunto de fuentes a las que recurrir en materia de energía, mucho más diversificado de lo que tenía, por ejemplo, hace 50 años, cuando se produjo aquel embargo petrolero de los países árabes, principalmente contra Estados Unidos y lo que hoy llamamos Países Bajos, por el apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, el embargo de 1973, que fue, si se quiere, el primer gran quiebre de suministro petrolero de la era moderna. Y yo te quiero llevar, Guille, y los quiero llevar a los oyentes en casa, a un si me permitís extenderme un poquito, a un mini repaso de lo que han sido las diferentes crisis petroleras y por qué esta de hoy todavía no es la más importante, la más profunda, la más grave, pero sí potencialmente, si esto se extiende en el tiempo y si efectivamente el Estrecho de Hormuz no se reabre, eventualmente podría llegar a generar una situación en la que, digamos, sí, es la peor. Por ahora no lo decimos, ¿por qué? Porque tenemos la herramienta de la comparación. Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo les hablaba recién de la crisis del embargo petrolero del 73, porque es el primero del que seguramente muchos tenemos, no nosotros de repente, pero sí algunos oyentes con más edad tendrán recuerdo de lo que pasó, ¿no? Hubo una caída, efectivamente, del suministro mundial y los precios se multiplicaron. ¿Por cuánto se multiplicaron? Por 4. Precios que aumentaron muchísimo. Si lo comparamos con la crisis actual, no, los precios no se multiplicaron por 4. No llegaron a duplicarse. La crisis actual dura algunas semanas. No tenemos un problema generalizado de suministro, sí en algunos países. Si vamos a lo que fue la llegada de la revolución iraní, que es la que está hoy, digamos, en el medio de la picota, el precio se duplicó. Lo que ocurrió fue, igual que en 1973, que se produjo una recesión global, se produjo un nivel de inflación importante, pero igual fue una crisis de menor entidad que la de 73. Después tuvimos la guerra del Golfo, ¿se acuerdan cuando Kuwait e Irak se enfrentaron? Eran países concretos. Por supuesto, más recientemente en el tiempo, lo que pasó cuando Rusia invade Ucrania, que esa fue una crisis petrolera, sí, pero fue una crisis global en muchos aspectos, porque se cortaron las cadenas de suministro porque estaba Europa, que es un nodo central, en el medio. Ahí lo que pasó fue esencialmente un problema de suministro y no tanto de precios. Hoy, al día de hoy, si nosotros hacemos la traslación a lo que está pasando, el riesgo principal es que el Estrecho de Hormuz quede cerrado y 20% del comercio mundial de hidrocarburos caiga, ¿no? Todavía no ha pasado eso. El más afectado está siendo Irán, que produce entre 3 y 4 millones de barriles de petróleo por día, que es una gota en un mar de petróleo. Es importante, pero estamos lejos, como decíamos, de una multiplicación de precios al nivel que vimos anteriormente. Y te pongo un ejemplo para... Ayer estuve viendo exactamente en lo que serían en dólares, digamos, trasladados a la actualidad, ¿no? Incluyendo el factor inflación. En el año 73, ese precio que casi se cuadruplica hubiera llevado el petróleo a unos 75 dólares. No fue el caso, 75 dólares de nuestra actualidad. En la guerra del Golfo, a 90 dólares. En el 2022, a 130 dólares. Es decir, más alto que ahora, incluso. En la revolución iraní de 79, y la dejé para el final a propósito, si lo llevábamos a dólares actuales, 140 dólares. El petróleo nunca llegó a ese nivel en este momento. En este momento sí tuvimos esta misma semana un pico ahí de 126, que duró un ratito, pero en general está entre los 100, 110 dólares. Es decir que todavía no estamos en la crisis más profunda. ¿Por qué decimos potencialmente podría estar la crisis más profunda? Y bueno, porque cuando nosotros metemos todo esto en la licuadora y empezamos a pensar que esta es una guerra que no termina, en donde Irán tiene ese cuello de botella que es el Estrecho de Hormuz bajo su control, bueno, el resultado es que efectivamente se puede prolongar esta situación y llegar eventualmente a un problema de suministro. Con un añadido, y con esto redondeo la respuesta, estamos en un contexto de mucha circulación de información, de altísima volatilidad de los mercados y de las reacciones, ¿no? Vos lo decías al comienzo, el mercado está que no sabe para dónde salir. Bueno, interpreta un día una cosa, otro día otra, porque en esas interpretaciones se juegan también las decisiones de compra o venta, sea de materias primas, sea de acciones. Entonces, en definitiva, lo que estamos es en un mundo más reactivo, pero también un mundo con mayor capacidad de recurrir a otras fuentes de energía. Pensemos en nuestro caso, pensemos en el caso de Uruguay. Nosotros tenemos energía eléctrica a buen costo, podemos disponer de energía eléctrica a buen costo, y tendríamos eventualmente una herramienta, habría que hablarlo con especialistas, ¿no? Lo mío es el análisis, pero yo, por sentido común, me pregunto, dejo la otra pregunta en el aire acompañando la tuya, Uruguay, que tiene una matriz energética de energías renovables muy desarrollada, muy elogiada en el mundo, nosotros necesitamos depender de los automóviles a combustión, por ejemplo, tanto como dependemos, o tenemos que volcarnos mucho más al auto eléctrico, a la movilidad eléctrica en general, porque eso nos permitiría una cierta independencia cuando se producen estos quiebres. Preguntas que quedan, lecciones que van quedando de estas situaciones que son, por supuesto, impredecibles en el mundo.
Ya que citabas Uruguay, acá el reflejo ha sido estas subas de combustibles que tuvimos en abril y en mayo, en el orden de los 7% cada una. Ayer se reflejó en la inflación, que si bien se mantiene dentro del rango tolerable por el Banco Central del Uruguay, salió de esa baja histórica que había tenido, la inflación más baja en 7 décadas habíamos tenido en marzo. Esos son los efectos que tuvo acá en nuestro país, leves, quizás si uno piensa en otros países. Entonces, lo que se me ocurre, ya para cerrar, Mauricio, es pensando en los países que estén tomando medidas más extremas, viendo posibles escenarios hacia adelante, no digo que Uruguay esté cerca de eso, pero ¿qué está sucediendo a nivel global? En esos países que sí dependen más, no como Uruguay, que no depende del petróleo del Golfo, y sí dependen de lo que salga o no salga del Estrecho de Hormuz, ¿no?
Te enumero algunas, sabiendo que obviamente vamos a dejar afuera. Hay países donde los incrementos han sido de hasta 50%, ¿no? Sobre todo en el sudeste asiático, que como bien decís, depende del petróleo del Golfo. Otros países han tomado decisiones, vamos a decir, contracíclicas. El caso tal vez más paradigmático es el de la India, que hizo una bajada de impuestos, el Estado resignó recaudación para que el precio del combustible se mantuviera, porque la matriz es de energías fósiles. El caso de China, por ejemplo, que es la que compra prácticamente todo el petróleo iraní, que representa 14% de su consumo, es decir, que está en una situación problemática, y China cada vez más insiste en que se llegue a un acuerdo entre las partes. Bueno, el caso de China le ha pedido a algunas de sus refinerías, China tiene refinerías por todo el país y muchas, le ha pedido a muchas de sus refinerías que no respete las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al petróleo iraní, lo cual obviamente es una medida que muestra hasta qué punto las sanciones pueden tener un impacto y que por lo tanto siga refinando petróleo iraní, porque para China ese 14% es realmente importante, es decir, es un monto relevante. El caso de Francia, por ejemplo, Francia, que tiene digamos la tendencia o la costumbre de subsidiar, bueno, lo que hizo fue establecer descuentos en el litro de nafta y otras medidas, topear precios, el caso de Estados Unidos y Japón, utilizar parte de sus reservas estratégicas, están a la orden del día. ¿Por qué? Porque lo que no quieren los países no es que haya, es decir, el aumento progresivo que puede llegar a darse, si es controlado, permite que la economía y las economías poco a poco se vayan adaptando, ¿no? En el caso nuestro, que tuvimos, por ejemplo, 7%, después 14% en el gasoil, evidentemente también genera un golpe en la, y va a seguir pegando en la inflación, pero se pudo permitir, ¿por qué? Porque la inflación era baja y por lo tanto el impacto en ese rango, ¿no? Pues por supuesto en el bolsillo el impacto es importante, ¿no? Pensemos en quien trabaja con combustible. Pero muchos países han optado, porque tienen la capacidad de tener reservas, de tener almacenamiento, por echar mano a ese petróleo que tienen disponible. Pensemos simplemente una cosa, una de las decisiones de Estados Unidos fue permitir que el petróleo ruso sancionado, que estaba flotando en alta mar, que estaban petroleros en alta mar, algo que es muy común, que los petroleros estén y cuando se vende ese petróleo se dirijan al puerto de destino, que ese petróleo ruso empezara a fluir. ¿Por qué? Porque lo que hubo, como hubo con la Agencia Internacional de Energía, que disponibilizó 400 mil millones de barriles de golpe para tratar de contener el impacto inicial de esta crisis, fue tratar de actuar sobre la oferta. Lo que pasa es que el mercado después reacciona, el precio aumenta y por más que haya oferta, el precio del barril sigue siendo alto y eso obliga a los gobiernos a subas que a veces evidentemente son muy importantes, ¿no? El juego a veces está en la composición del precio del petróleo. Algunos países han bajado lo que sería nuestro IMESI, han hecho una renuncia fiscal para tratar de mantener precios. Otros países echan mano a sus reservas, pero el precio del petróleo, el precio final del petróleo para los países que lo tienen que comprar, muchos producen petróleo, caso de Brasil, pero tienen que comprar otros tipos de petróleo para poder llegar a su mezcla, bueno, también tienen esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo hacer para que no haya un shock importante que afecte la economía doméstica? En definitiva, Guise, y para redondear esta idea, el conflicto sigue, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, siguen las minas que actúan contra los petroleros ahí activas. Irán ha atacado petroleros que han pasado, incluso hoy mismo atacó un petrolero de un armador francés con bandera de Malta. Hubo trabajadores heridos sobre este barco hace poquitas horas. La situación se está degradando en el estrecho de Hormuz porque se ha convertido esta guerra que comenzó por el tema nuclear en una guerra que tiene como punto principal, como efecto principal, su impacto sobre la energía, ¿no? Nos parecía interesante, lo hablábamos ayer fuera de micrófonos, plantearles a todos los oyentes este tema porque es, si se quiere, el que vemos con mayor claridad a la distancia, ¿no? El impacto en el mundo de la energía, en el mundo del abastecimiento del petróleo. Es parte del seguimiento de este conflicto.
Bien, Mauricio, la respuesta quizás a la pregunta inicial de si es la peor crisis petrolera de la historia sería no por ahora. Y dejando puntos suspensivos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, el próximo miércoles. A uno le encantaría, hablábamos también ayer, le encantaría dedicarse a otros temas que están pasando en el mundo, pero bueno, la atención obviamente está focalizada en lo que sucede en Medio Oriente porque afecta a todo el planeta. Entonces, bueno, es imposible abstraerse de lo que sucede ahí. Pero bueno, tenemos la esperanza de que en algún momento podamos dedicarnos, ¿no?, a otros temas.
Sí, ampliar un poco la agenda, pero mira, yo hacía el cálculo ayer hablamos con Gabriela Cazulo, la coordinadora del noticiero, decíamos, llevamos cuatro columnas en el noticiero de corrido, ¿no?, sobre Irán, pero es la realidad es la que vos decís, es nuestra actualidad y si todos miramos qué es lo que más nos está impactando en nuestra vida cotidiana, bueno, es esto, este conflicto es lo que más nos está impactando actualmente. Entonces, tenemos que seguir con esto y me echaremos, por supuesto, en algún momento otros temas. Hay muchísimas cosas de las que hablar. Se vienen las elecciones en Brasil, está pasando todo lo de Cuba, se vienen las legislativas en Estados Unidos. Lo vamos a lograr.
Mauricio, un gusto como siempre. Nos hablamos el miércoles.
Abrazo grande para todos.
La escucha. Otra forma de oír.